misma flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando.
Bueno, tenemos 9 horas 34 minutos. Este lunes, 1 de agosto, estamos en La Mañana Uniradio. Ustedes se comunican con nosotros a través del Facebook, que es La Mañana de Uniradio. El Twitter es arroba uniradiodelar. Nuestro mail, radio, arroba uniradio.edu.uy. Nos sintonizan a través del 89.1 FM, a través de internet, www.uniradio.edu.uy. O si no, estén donde estén, pueden llevar La Mañana de Uniradio en su celular a través de la aplicación Tuning, que funciona para celulares, pero también para tablets, como esta que tiene Marcelo Bustamante, que viene bien armado con tecnología. Marcelo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andas, Javier?
¿Todo bien?
Bien, bien, lo más bien.
Bienestar universitario, entonces, Marcelo, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, hoy tenemos dos temas. Bueno, te quería comentar un poco, digo, que el 1 de agosto, ¿no? Ya empezamos con de a sí, poquito con la bajada.
De a poquito, ¿no? O sea, todavía no, igual.
Mes 8.
Dale septiembre. Dale septiembre. Octubre,
capaz. Que empiece un poquito el calorcito.
Cuando se vaya el frío, empieza la bajada.
Sí, sí. No, hoy, Javier, para contarle a la audiencia, yo tenemos principalmente dos temas. Hoy arranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y bueno, en Uruguay una serie de actividades. Preparamos un pequeño informe relacionado con la temática global y bueno, y lo bajamos a tierra un poco a la realidad universitaria. Y después, bueno, visitamos los comedores universitarios el lunes pasado para preguntarles a los becarios a ver qué saben de esto, de la movida esta de la rendición de cuentas y la partida para la universidad, ¿no? A ver qué opinaban. Y bueno, y contarte digo, que bueno, viene bien el tema de la inscripción o la solicitud de materiales, concurso de bandas, ¿te acordás? Que estuvimos hablando la semana pasada.
¿Cómo viene la inscripción ahí?
Bien, bien, bien. Recibimos más de 10 materiales, 10 trabajos de distintas bandas, y algunos son solistas. Bueno, que tienen tiempo hasta el 15 de agosto y nos llamó la atención, bueno, la calidad ahí, bueno, es variado, digo, obviamente no hay...
Eso fue lo que más me gustó, que en términos de género musical uno puede presentar la propuesta que quiere, ¿no? Digo, puede ser de música electrónica, cumbia, rock, jazz,
sí, lo que quiera. Música electrónica, como había dicho con el tema de Ismael, ¿no?
Claro, ahí está, que Ismael tiene ahí, tiene un proyecto, puede presentarse también. Yo la verdad que no, porque soy muy malo, ¿viste? Lo que podría hacer cantar, pero...
Y bueno, coros.
Sí, no, vos sabés que espantaría, ¿viste? No, espantaría a mucha gente. Prefiero mantenerme al margen, simplemente decirle que se pueden anotar a través de la página de Bienestar.
Sí, de Bienestar, tiene tiempo hasta el día 15 para presentar sus trabajos, en el cual se pueden ir a la página de Bienestar. Ahí están todos los detalles relacionados con las bases de concurso, dónde enviar los materiales. Y bueno, y te estaba diciendo que hay trabajos, por ejemplo, hay mezcla, por ejemplo, candombe con rock, hay solistas también, digo, que hacen una suerte de canto popular, y bueno, después tenés el clásico rock, pop y rock más pesado.
Claro.
Y bueno, tenemos distintas variantes, y estamos recibiendo casi todos los días algún material nuevo. La idea es que hasta el 15 empiezan a recibirse los materiales.
¿Quién te dice que de ahí nos surja el próximo artista del momento, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, ¿por qué no? Y bueno, el 16 se cuelgan en el Facebook de Bienestar para empezar a votar, porque recordemos que por voto, ¿no? Estamos hablando que no hay un jurado que elige, sino que la misma gente vota y van a elegir a los 3 primeros ganadores que van a ir a los Juegos Universitarios de Primavera. Estamos escuchando la nueva versión, ¿no? Sin el Pelado Cordera.
Sí, es una versión rara, ¿no? Sin el Pelado Cordera.
Sí, ¿verdad? Sí.
Nueva versión Pelado Cordera que descansa en Uruguay.
Sí, está en el este, ¿no?
Sí, en el este. En este país no me acuerdo en qué departamento, creo que La Paloma.
Ahí va, exactamente. Ahí bueno, el tema se llama Que Hable de Vos y, bueno, refiere el tema de la relación de su hijo con su madre, ¿no? El video está muy bueno. Todas las cosas que se tiene que bancar la madre por su hijo, ¿no? Y está dedicada a eso. Y bueno, vamos a entrar al primer tema hablando sobre el tema del amamantamiento, ¿no? La Semana Mundial del Amamantamiento, y bueno, la idea es que, hablando de la lactancia materna, bueno, esta semana tiene la finalidad de concientizar sobre los beneficios tanto para el bebé como para la madre, bueno, durante los primeros 6 meses de vida. Hablando de este tema, no sé si te acordás lo que fue la semana pasada en Buenos Aires, todo aquello de la teteada.
Sí.
Una madre estaba amamantando en una plaza pública.
Sí.
Bueno, sí. ¿No? Que generó polémica.
Sí, claro.
Bueno, y eso es uno de los problemas que tienen a veces las madres, tener un lugar donde amamantar, ¿no? Eso sí. Se da en todo ámbito, ¿no? ¿No? Sí. Se da también en la universidad.
Sí, es fuerte que la policía, fuerza pública, interrumpa eso, ¿no? Como sí. Si fuera una situación violenta. ¿Por qué? Además,
sí, se haber creído que es rarísimo. Algo pornográfico que estaba
sí,
haciendo.
La verdad que es muy, la verdad que es muy raro el accionar de la policía en ese momento. Fue cuestionable, ¿no? Más que cuestionable.
Claro. Bueno, te cuento que la lactancia materna salva vidas, mejora la salud de los niños a corto y mediano plazo, ni disminuye el riesgo de muerte a causa de cáncer de mama y de ovarios a las madres, ¿no? Es un beneficio mutuo. A pesar de la abrumadora evidencia que sustenta estas afirmaciones, las tasas de lactancias maternas exclusivas en Uruguay se han estancado en los últimos 20 años y actualmente no supera el 40% entre niños de 6 meses. Las recomendaciones que hay es que la lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 meses de edad del bebé. Después proseguir con la lactancia, pero hasta los 2 años, pero ya con algún complemento, un suplemento para el bebé. Bueno, frente a esto, en el marco de la nueva celebración de la Semana Mundial de la Lactancia, del 1 al 7 de agosto, se reunieron en Uruguay la Liga de la Leche del Uruguay, el Instituto de Lactancia Materna y la Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y el Desarrollo Infantil para organizar una serie de acciones con el fin de contribuir a proteger la práctica de la lactancia materna. Entre las actividades se llevarán a cabo 2 charlas gratuitas, una mesa de debate y discusión y una jornada abierta de sensibilización sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Además, durante todo el mes de agosto se implementará una campaña publicitaria audiovisual mediante la creación de un spot que se difundirá en Más Bus y una campaña radial. Este jueves, de 9:30 a 12:30 horas, tendrá lugar en el Parlamento Nacional el foro Maternidad y Lactancia hacia un vínculo saludable, de la que participará el prorrector de gestión, Gustavo Jaqueto, en su calidad de médico pediatra. Bueno, en este pequeño informe hablamos con Marisa Hering, que es integrante de la Liga de la Leche, quien nos manifestó que la leche no solo posee componentes nutritivos para el bebé, sino que estrecha el vínculo con la madre. Quería hacerte la acotación, que justo hablando con Hering, el viernes pasado nos comentaba que es escucha de Uniradio. Que dice, bueno, generalmente escucha a la mañana, que me comentó que le gusta mucho la música que se pasa.
Bien, entonces Gastón Pepe el responsable.
Se lleva todos los créditos.
Ese es culpable, yo no tengo nada que ver. Así que, por quejas y por elogios,
Bien, claro,
perfecto. Va todo para esa oficina.
Todo el palo va para ahí.
En este caso, elogios.
Claro. Marisa nos contaba que desde la Liga se fomenta la donación al banco de leche, que hace entrega de esta buena sustancia a bebés con menos de 1,5 kilos de peso y la distribuye a instituciones que lo necesitan. Y es el BPS que se encarga de la recolección de la leche. ¿Vamos a escuchar a Marisa?
Mi nombre es Marisa Gene, yo soy de la Liga de la Leche. La Liga de la Leche es una organización que es a nivel mundial, ayuda madre a madre a través de lactancia. Nosotros en la Liga pensamos que la lactancia es una manera como de criar a un bebé, ¿no? Va más allá de la alimentación, de la nutrición, sino que es una manera de criarlo. Sabemos que cuando se da de mamar un bebé, el bebé está más tiempo en brazos de su madre. Amamantar es una actividad que al bebé lo organiza, es una experiencia que es completa. No es solamente que la madre cuando le da leche, le da la leche materna, que tiene todos los componentes nutritivos necesarios e indispensables para un buen desarrollo, sino que al amamantar el bebé queda saciado, hay una transferencia de hormonas, de oxitocina, que eso genera una experiencia totalmente completa al bebé. Si nosotros vemos un bebé que se alimenta con biberón, queda como irritable, como todavía con deseos de tomar más. Muchas veces toman mucho más leche con biberón que con el pecho. Entonces, ahí va sumando beneficios de la lactancia. Tenés la mejor nutrición, estás pasando inmunidad al bebé, que no hay otra vacuna que pase todas las defensas que pasa la leche materna. Viste que el bebé nace con mucho potencial, pero pocas defensas. Claro. Entonces la leche le pasa esas defensas al bebé, lo inmuniza. Sí.
¿Qué pasa con, le digo, es una consulta, qué pasa con el tema del banco de leche? Me imagino que hay problemas con algunas madres, ¿no?
Sí, buenísimo. Vos sabés que nosotros tratamos de promover la donación al banco de leche porque hay bebés que no, por ejemplo, los prematuros no toleran otra leche que no sea de la leche de la madre o donada en su defecto, ¿viste? Sí. Entonces, cuando los bebés son de menos de 1.500 gramos, el banco dona. Y cuando no pueden tolerar las fórmulas que llamamos sucedáneos de la leche materna, el banco dona es más, recibe las donaciones, pasteuriza y después reparte en las instituciones que lo precisan. Entonces también está bueno que si la madre que le sobra leche pueda donar al banco, garantiza que esos niños puedan vivir muchas veces. Porque sabes que hay una... El problema es que el intestino del bebé prematuro es tan frágil que no tolera otra leche, ¿viste? Sí. Entonces, depende de eso para que pueda sobrevivir. Uh-huh. Yeah. Así que, viste que tenemos nosotros 10 bancos en el Uruguay, tenemos por lo menos 3 que yo recuerde, y el BPS se encarga de recolectar la leche, y eso funciona muy bien. Si una madre quiere donar, se comunica con el banco o con el BPS y le van a buscar en una camionetita la leche, le llevan frascos, le instruyen para ordeñarse, y eso es espectacular que se pueda mover.
Bueno, teníamos ahí a Geren del Banco de Leche, que nos estaba hablando de todo el tema de los beneficios del amamantamiento durante los primeros 6 meses de vida, ¿no?, del bebé. Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida y que después se mantenga la lactancia materna con alimentación complementaria apropiada durante 2 años o más. Estas recomendaciones se basan en investigaciones que demuestran los beneficios de la lactancia materna para la salud, que van desde la disminución de las infecciones y un mejor coeficiente intelectual en los bebés, a un menor riesgo de cáncer de mama y de cáncer en los ovarios para las madres, como ya hemos comentado. Los estudios también muestran que la promoción de la lactancia materna en el lugar de trabajo tiene beneficios para los empleadores. A ver, vamos a decir, bueno, que se maneja, que en ese caso, una mayor lealtad de las empleadas a las empresas como resultado de su gratitud y satisfacción. Eso es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Y la retención de las empleadas, lo que reduce la necesidad de formación y la pérdida de personal calificado y la mejora de la productividad. Continuando con la entrevista... Geren nos había hablado del avance de la legislación en nuestro país relacionado con el régimen laboral de medio horario para las madres que tienen que amamantar durante 6 meses. Señaló que la normativa permite estar menos alejada de su niño y su hijo a fin de dar leche por más tiempo. Manifestó que culturalmente se busca fomentar la no lactancia materna a través del marketing para consumir productos que sustituyan el amamantamiento. Continuamos con Geren.
Con la normativa en los últimos años, ¿han habido algunos avances en cuanto al tema de facilitar el amamantamiento?
Sí, eso vos sabés que ha sido importantísimo que las madres puedan tener en este año, viste, llega a la licencia al medio horario maternal hasta los 6 meses. Las mujeres trabajan media jornada laboral, que hace que están menos tiempo separadas de sus hijos y por lo tanto la leche materna se puede dar más tiempo, ¿viste?
Sí.
Nosotros hacíamos estadísticas en la institución donde trabajo que las madres daban hasta el mes y medio aproximadamente. Ahora se extiende, que dan pecho hasta los 3-4 meses a vez, porque justamente tienen esa posibilidad de trabajar medio horario. En Montevideo los traslados son... Son largos, ¿viste? Entonces, bueno, una madre que a veces trabaja 4 horas tiene a veces hasta 6 horas fuera de su casa.
Sí.
Pero bueno, nosotros le enseñamos a que se puede extraer leche, cómo guardarla. La leche materna en el freezer dura por lo menos 3 meses, ¿viste? Entonces, si se puede hacer un buen stock, puede como puede seguir amamantando, porque hasta los 6 meses dar pecho es fundamental para para la madre y para el bebé tomar solo pecho, ¿viste?
Claro. El tema de las salas de lactancia, me imagino que eso debe ser muy positivo, por ejemplo, que en los distintos lugares de trabajo, ámbitos laborales, digo, tengan un espacio para poder cumplir esta tarea, ¿no?
Me parece brillante lo que me estás diciendo, porque viene la misma línea. La madre empieza a trabajar, más allá de que trabaje 4 horas, si las trabajan 8, tiene que en esas 4 horas ordeñarse. Y si tiene un lugar tranquilo donde ella pueda ordeñarse y una heladerita donde guardar esa leche refrigerada hasta que salga, es una de las maneras de mantener la lactancia hasta los 6 meses. Hay madres que a veces me dicen, mira, yo trabajo en una caja, no puedo salir de la caja. El único lugar donde me puedo extraer es en el baño. Entonces nosotros nunca vamos a comprar algo que se empaquetó en un baño, ¿no? Y a veces no hay otro lugar donde ordeñarse. Por eso ahora hay una propuesta de ley en el Parlamento de exigir a todas las instituciones que tengan una sala de extracción. Que ya en Argentina ya es ley que todas las instituciones públicas lo tengan. Nosotros estaría bueno que empezar por las instituciones públicas y que se extendiera a todo lugar, a todo supermercado. Por ejemplo, en los shopping hay lugares que se para extraerse, pero se quedan tan lejos que en la media hora que tiene es muy difícil. Así que si nosotros podemos, ya con el medio horario que se ha logrado, con las salas de extracción, realmente la política pública es fundamental para esto, ¿no? Y después esto de cambiar la cultura, porque viste que se habla mucho de la que lactancia es natural, que es instintiva. Y yo te puedo decir con absoluta certeza y convencimiento que la lactancia es un comportamiento cultural. El marketing, todo lo que se ofrece es bueno, se ofrecen biberones anticólicos, se ofrecen biberones preciosos, como para que, bueno, porque de alguna manera hay un mercado que tiene que ver con vender latas, un mercado de biberones, un mercado de chupetes, que van como horadando la confianza de la madre en sus posibilidades de amamantar. Y eso es cultural.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme.
Bueno, teníamos el testimonio de Marisa Herin, integrante de la Liga de la Leche del Uruguay, el que nos hablaba, bueno, que hay un mercado sobre el mercado comercial sobre el tema de la lactancia, ¿no? Digo, que nos favorece o desestimula el tema de la lactancia materna. Bueno, ahora la idea un poco es bajar a tierra el tema de esta semana de la lactancia a lo que es la Universidad de la República, ¿no? Ahí estamos escuchando de fondo a Gustavo Cerati y Mercedes Sosa en Zona de Promesas, otra canción dedicada a la madre. En cuanto al tema de la universidad, en los últimos años hubo avances en cuanto a contar con salas de lactancias, que son financiadas mayormente por los proyectos concursables presentados por las COSET de los distintos centros universitarios. Actualmente hay salas de lactancia en oficinas centrales, ingeniería, nutrición, veterinaria, ciencias sociales y agronomía. Muchas universitarias, ¿no?, tanto funcionarias, docentes como estudiantes, se encuentran con la dificultad aún de poder extraerse la leche mientras permanecen en un centro universitario, ¿no? En algunas tienen, por ejemplo, que recurrir a un baño público para poder hacer esa tarea, ¿no? Bueno, obviamente no tienen un espacio de privacidad. Y bueno, y por ejemplo, yendo a un baño, obviamente las condiciones higiénicas no son las mejores para estar haciendo esto, ¿no? En marzo fue inaugurada la última sala de lactancia en la Facultad de Agronomía. Para este caso hablamos con la representante de la COSET de Agronomía, Fabiana Álvarez, que informó de lo que fue el proceso de instalación de la sala de lactancia a dicho centro universitario. A través de la presentación de un proyecto concursable y que fue el que financió la sala, dicha sala fue ubicada en el predio de agronomía. Se consiguió un contenedor que fue acondicionado para tal propósito, a lo que se sumaron los implementos usados por la madre para la extracción y preservación de la leche. La sala fue inaugurada a fines de marzo. Cuenta con aire acondicionado y hasta un equipo de música, y está ubicado a unos pocos metros del edificio central de agronomía. Bueno, escuchamos a Fabiana Álvarez, que nos cuenta de cómo se dio este proceso.
Fue un proyecto concursable que lo armó la comisión, la COSET. Sí. Lo ganó la COSET y sacamos los fondos de ahí para equiparla y para armar todo. El tema era así, las funcionarias tenían que ir al baño, y la verdad que la calidad de los baños acá era en ese momento también, ahora está un poco mejor, pero era muy precaria también. Sí. Y si no en lugares de trabajo, las que podían tener un lugar más privado, uh-huh. Pero en cuanto a higiene y a seguridad, cero, ¿no? Porque claro, no correspondía al lugar. Sí. Sobre todo en cuanto a higiene, ¿verdad? Porque el baño es uno de los lugares más contaminados. Uh-huh. Y bueno, siempre fue una interrogante que tenía una compañera que ya se jubiló, que nos pasó el legado, digamos, de la sala de lactancia, que ella ya había estado peleando por un lugar, pero viste que el tema del lugar a veces es bastante complicado porque no sobran lugares, claro, en los edificios, y más que es bastante viejo y que no se le puede acoplar mucho. Y finalmente conseguimos un contenedor, y se adecuó todo el contenedor para la sala de lactancia. La verdad que quedó bárbaro, quedó independiente, quedó lo equipamos con todo lo del proyecto, con sillas, con sí, material descartable, con ordeñadora, tiene un baño privado que ya estaba en el contenedor. Sí. Y bueno, en realidad fue una necesidad porque el volumen de mujeres en edad reproductiva y que tienen hijos chicos en algún momento era bastante alto. Viste que esta facultad tiene bastante gente, sí, tanto sí, funcionarios como docentes. Y bueno, y la han usado ambos, docentes, estudiantes, hasta ahora no sé. Ajá, pero la han usado docentes y funcionarios.
¿Inauguró en qué mes?
En marzo, fines de marzo. Pero la preocupación viene de hace mucho tiempo y por muchas razones se venía postergando, sobre todo económicas, ¿viste? Y del lugar. Sí. Y bueno, está.
Y una consulta, más o menos aproximadamente, ¿qué costo tiene una sala de lactancia?
Costo, y depende, porque si vos tenés que hacer, adecuar un lugar, o si tenés que construir un lugar. Sí, no, ahí ya, en su momento nos habían dado 150 mil pesos en el proyecto, creo que fue. Entonces, sí, se gastó casi todo, porque le compramos equipamiento, sí, todo, de todo, hasta un equipo de música, aire acondicionado para la sala, sí. Se compró todo. Sí, sí, está en el predio, sí.
En el predio.
Y en un momento, cuando estaban arreglando la cantina, se usó como cantina.
Ah, mira.
Entonces después se tuvo que hacer una limpieza muy profunda, sí, se pintó el piso, se sí, pintaron las paredes, y quedó acondicionado para otra cosa, digamos.
Oh, mama, like the roses, she'd grow them in the yard.
but winter always came around and made the growing way too hard. Oh, mama, like the rose.
Bueno, ahí estamos escuchando a Fabiana Álvarez, integrante de la Comisión de Salud, Seguridad de Estudiantes y Trabajadores de COSET, de la Facultad de Agronomía, que nos hablaba de este proceso de la instalación de la sala de lactancia en dichos...
150 mil pesos le pasaron el presupuesto al principio, que, es importante,
es
¿no?
Importante, ¿no? Es importante.
Digo que vale la pena, es una buena inversión, pero son sus pesos, ¿no? Unos 150 mil pesos. Yo,
depende de cada realidad, porque, por ejemplo, capaz que salga toda de una de entera es una cosa, y otra de que si hay que condicionar el local.
Claro, si hay que condicionar, no, capaz que es diferente, pero bueno, sí, es una plata que
claro, pero es una buena inversión, obviamente.
Totalmente, absolutamente.
Que se debe hacer, ¿no? Y ya nos decía también anteriormente, en el anterior audio, Marisa Jeren, que la idea es que todas las lugares públicos del país, incluso privados, puedan tener una sala de lactancia, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con Julia, funcionaria de la Escuela de Nutrición, bueno, que fue usuaria de esta sala de lactancia.
De lactancia, como quien dice, la inauguré yo. Y tal, experiencia con el niño, creo que ni yo ni ninguna de las madres que la utilizaron, o sea, vinieron con niños. Pero sí a la hora de tener que sacarse leche y eso, Dios, ese es un lugar especial, por el cuidado, por la limpieza, por todo, está adecuado para eso, por la intimidad. Vos entrás, sabes que estás sola, estás tranquila, tiene su sillón, tiene, ¿cómo es? Está el microondas, está calefaccionado, tiene la heladera, y todo para uso exclusivo de la sala de lactancia. Y aporta pila para quien venga, tanto para estudiantes, docentes, funcionarios.
¿Desde cuándo está funcionando?
Mira, yo la estrené en el 2014, pues yo me reintegré en el 2014, pero creo que ya en el 2013 ya estaba instalada. Digo, tú venís y sabes que tienes un lugar adecuado para eso. En su momento, cuando no había sala de lactancia, nosotros a veces venían las mamás con el bebé, por algún motivo, o hacer un trámite, o tenían que anotarse, inscribirse, y a veces teníamos que presentarlos en alguna oficina o en algún lugar o para darle la teta o hacer algo con el bebé. No son lugares higiénicos, son lugares incómodos, donde hay gente extraña, el niño se pone nervioso, la mamá también. Y ese es un momento especial, donde la mamá y el niño el bebé tiene que estar tranquilo. Claro. Y bueno, la sala de lactancia cumple todas esas funciones, tiene que cumplir todas esas funciones.
Bueno, teníamos ahí a Julia, bueno, funcionaria universitaria de la Escuela de Nutrición, que nos contaba su experiencia, que prácticamente había inaugurado la sala con el amamantamiento de su pequeño hijo.
La sala de lactancia en nutrición.
De nutrición, ahí. De la Escuela de Nutrición. Bueno, la idea es esa, ¿no? Y el asunto es que son muy beneficiosas las salas de lactancia, y que es importante que todo lugar público o privado pueda tener para sus trabajadores o personas que vayan al lugar, un lugar donde, bueno, la mujer pueda tener un lugar acogible, cálido, con privacidad para, bueno, poder extraerse leche o poder amamantar a su hijo.
Perfecto, muy bien.
Bueno, y vamos a pasar a la segunda temática del día de hoy. Habíamos dicho que el lunes pasado nos pegamos una vuelta por el comedor universitario. La idea era saber, los muchachos, a ver qué sabían de lo que se está hablando ya hace un par de meses del tema de la rendición de cuentas y de estos 544 millones que, bueno, al día de hoy el gobierno en primera instancia se quería recortar para la Universidad de la República. Por las últimas horas, parece que podría haber una expectativa de que esa plata, vuelva a la universidad,
sea
aprobada. Y bueno, la idea era saber, bueno, si sabían qué conocimiento tenían y qué opinión tenían sobre este planteo. Vamos a escuchar una breve encuesta que hicimos con los becarios.
Bueno, en realidad acerca del recorte presupuestal, lo que conozco es tipo algo muy poco, lo que se ha tocado por encima del tema. de que el gobierno lo que había hecho era prometer cierto monto de dinero para el año 2017 y que en el momento tipo no tendríamos las condiciones para darlo. Más o menos eso es.
Sí, escuché algo, o sea, acerca del tema que se está planteando, pero no estaría teniendo mucho conocimiento porque no me puse, no me interesaba demasiado, porque yo estaba en otra, pero está, o sea, escuché por arriba nada más.
Con el recorte presupuestal que va a haber ahora, se iba a afectar los salarios de los profesores, no iban a poder seguir subiendo, las matrículas iban a cortar, la cantidad de cupos, como nosotros nos pasa en el ISEP, que estamos abriendo cupos y ta, se van a poner límite de nuevo, después ta, va a pasar con recortes en el comedor y becas, y ta, eso iba a afectar después al funcionamiento del ISEP y capaz de la universidad completa, ¿no? Uh-huh. Y también escuché de clínicas que también se iba a ver afectado por el recorte que iba a tener aparte del que se le da a la universidad.
¿Te informaste que iba a haber una marcha grande de en los próximos días por el tema de este tema de presupuestal?
No me informé, sé que se está moviendo la gente, pero por motivos de trabajo no he podido informarme bien. Sé esas cosas por arriba nomás.
Y aunque he pagado los impuestos de esta bancarrota que es vivir sin ti, ya no me queda presupuesto para otro invierno sin que estés aquí.
Me llamo Nicolás, estudio en la Facultad de Información y Comunicación y estoy enterado de que el incremento presupuestal que estaba previsto para el 2017 se quitó y se mantiene en el 2018. Y me parece que está bastante mal, porque con el incremento presupuestal del año que viene, o sea, el 2017, se podrían eliminar el ingreso a las facultades por cupo, y con este recorte no se puede, entre otras tantas cosas.
No sé mucho de la información, pero algo de que alrededor de 20.000 estudiantes van a quedar afuera del sistema de bienestar universitario porque se le va a recortar el presupuesto a la UDELAR. Más o menos eso, no mucho, pero creo que es medio injusto. Pero está, ¿qué vamos a hacer? El sistema.
O mejor les digo como el Señor dice, bien me quieres, bien te quiero. No me toques el dinero.
Ahora sí. Bueno, lo que yo me enteré así como de pasillo es que iban a sacar una plata a lo que es la educación y bueno, a bienestar le tocaba y obviamente que iba a influir también en el comedor y en todas las áreas. Es eso lo que sé.
A ver, no sé mucho del tema, pero lo que he podido percibir es que estoy viendo y me da la sensación de que están tomando el Estado como una empresa y están viendo lo que genera pérdidas y lo que genera ganancias y hacer un equilibrio en torno a eso, que por la sustentabilidad me parece que está bien, pero a veces pasa que se terminan desprestigiando ciertas cosas que son elementales solo porque al Estado le generan pérdidas, porque a ver, no se puede gestionar un país solo viéndolo del lado económico, hay muchos factores y hay cosas que tienen que estar. Por algo Uruguay se representa como con un Estado fuerte, con políticas públicas fuertes, y bueno, y ahora como que eso como que no compite ese sistema a nivel mundial y como que están adaptando otros términos y bueno, terminan esto.
Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto. No nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Y en la
No, sinceramente el tema del ajuste creo que es general y ha afectado a todas las áreas de lo que es la parte pública, pero realmente en la parte de educación ha afectado importantemente, porque eso incluye a que se reduzca el tema de los gastos y a nosotros como estudiantes universitarios nos va a afectar en la parte del comedor y sobre todo eso, y creo que del punto de vista de todos los estudiantes está mal eso, sinceramente, que se ajuste de esa manera. Y bueno, y el gobierno sinceramente tiene que buscar alguna manera para que haya más ingresos en la parte pública, obviamente, para poder mejorar la situación. Es decir, el comedor está bien, pero si se sigue ajustando, eso incluye que se reduzca el número de becarios y también a que puedan cerrarlo.
Y en blanco y negro, esta canción quedó en blanco y negro, con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro, en tecnicolor, pero en blanco y negro.
Bueno, ahí teníamos entonces una serie de testimonios de estudiantes que en el comedor de bienestar.
El comedor universitario número 2.
A ver qué sabían de los recortes que amenazan con hacerse en la Universidad de la República, que por suerte, según las últimas novedades, todavía no está nada definido. No. Para la universidad no habría esos recortes, pero bueno, todavía no hay nada definido.
Claro,
¿no?
Digo, la idea es tratar de, bueno, que al momento de que se vote, ahí se confirma este hecho, ¿no?
600, la idea original del Ejecutivo sí. Era recortar 649 millones de pesos a la Universidad de la República, que era lo correspondiente a los gastos del año 2017, más algunas partidas que entraba a la universidad por el tema clínicas.
Sí, es verdad.
Todo eso sumado daba estos 649 millones de pesos que, bueno, por ahora no estarían recortándose para la universidad. Sí se mantienen algunos recortes para la ANEP.
Sí.
Recordemos que la idea original del Ejecutivo era recortar 1.600 millones de pesos en la educación
global.
Ahí está, que incluye ANEP, Universidad de la República, UTEC, entre otras instituciones. Pero bueno.
Para el UTEC también creo que esta propuesta la está preservando también.
Sí,
¿no?
También, sí, sí. Pero en definitiva, bueno, si hablamos de la Universidad de la República, teníamos esos 649 millones de pesos que por suerte van a quedar, porque además la universidad tiene un presupuesto muy magro ya de por sí. Entonces, si se recortaba esto, ya era un doble golpe
fuerte,
¿no? Entonces, por suerte, por ahora, tenemos entonces
y lo que estaría permitiendo que se pudiera cumplir con el convenio salarial para los trabajadores también.
Exactamente,
tal cual. Bueno, queríamos despedirnos un poco, la última información cortita. El taller de teatro de títeres de bienestar abrió las inscripciones para su segunda propuesta del año. Es el módulo de manipulación directa. Para escribirse hay que escribir al correo difusión@bienestar.edu.uy. Asunto, poner manipulación directa, nombre, cédula, facultad, servicio al que pertenece. El taller comienza el 9 de agosto en la Facultad de Artes, van todos los martes a partir de las 17:30 horas. Por más información, dirigirse a la propia página de Bienestar. Javier, por ahora,
bueno, Marcelo,
por hoy es todo.
Muy bien, nos reencontramos la semana que viene entonces.
Hasta el lunes.